música, también con una misión importante al frente de Autores Paraguayos Asociados, nos decía ya por el segundo periodo, así que mucho trabajo y sobre todo el legado también que va dejando su impronta en el arte paraguayo. David Portillo, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Nacional del Paraguay, qué gusto tenerte acá hoy.
Muchas gracias, Jessica, Julio. Buenas tardes para ustedes. Gracias, y para David. Toda la enorme audiencia de Radio Nacional del Paraguay. Y
quería acotar sobre el viaje al interior. ¿El viaje al interior de nuestro país o al interior de uno mismo? Y porque ahí se puede interpretar, ¿eh?
Exactamente. Sí. Ahí es cuando la canción deja de ser del compositor para que el oyente se apropie de la canción y tome como mejor le queda, ¿verdad? Sí, sí.
Yo lo doy por ir al interior nuestro, ¿verdad?
Qué gusto, qué bien. Sí, porque tiene mucho que ver con eso.
Tiene mucho que ver también. Por escuché la letra, entonces me atreví a preguntar.
Sí, así sí. es.
¿Cuánto ya tiene esta canción,
David? Esta canción tiene... va a haber 2011, 2021.
Upa, ya casi 15 años.
Casi 15 años. 15 años, sí.
Y recorre.
Y recorre.
Y hablando de ese recorrido, 30 años. Llegaste a 30 años de carrera, ¿eh?
Sí. Eso delata un poco mi edad también, ¿verdad?
Pero delata la trayectoria.
La gente me dice, che, pero vos sos muy joven, pero tenés 30 años de carrera. Entonces yo le digo, vos te estás contradiciendo.
No le digo, yo le dice la ciencia. Eso sí. Queda al margen, ¿verdad? ¿Cómo nacía la carrera de David Portillo hace 30 años?
La carrera nace, pero antes de que nazca la carrera, yo creo que está siempre la previa, la intención. Yo empecé a hacer música de manera muy natural. Cuando empecé a hablar, empecé también a cantar, porque en mi casa toda mi familia hace música, no solamente la familia nuclear, y me refiero a mis padres, mis hermanos, sino también mis tíos, mis primos, que somos muchísimos.
Claro.
Mi familia, la música era una cuestión, digamos, empírica, y muchísimos músicos, digamos... no profesionales, ¿cómo se dice esto?
Empírico,
¿verdad? Ahí en mi familia, bueno, yo crecí siendo uno más también, y bueno, la cuestión empezó a cambiar cuando yo por insistencia, siendo niño, le decía a mis padres, yo quiero dedicarme a esto, ¿verdad? No solamente hacerlo por afición, ¿verdad? Esa era la palabra que quería
aficionado
decir. No quería ser un aficionado, y entonces me dijo mi papá, si vos querés dedicarte a esto, pues tenés que formarte.
Claro.
Y empecé ahí un camino también con la formación, ¿verdad? Que desde Coronel Oviedo tuve que rebuscarme y ver las posibilidades. Primeramente aprendí con los grandes maestros allá, empecé cantando el folclore.
Sí.
¿Verdad? Mi profesor, uno de mis primeros maestros fue el señor Perfecto Duarte, la primera voz de las Voces del Alba. Sí. A quien le tengo un cariño entrañable, realmente fue quien me iba a su casa y él me enseñaba el repertorio obligado de la música popular del Paraguay. Tuve también la suerte de compartir de cerca, por más de que la diferencia de edad era muy grande, tuve la suerte de poder aprender muchísimo de don Manuel Romero Villasanti,
sí, también.
De don Ramón Mendoza, que son grandes nombres de nuestra música paraguaya, ¿verdad? Que son ovetenses, y tuve la oportunidad de coincidir con ellos, y como empecé muy temprano, digamos, ellos acompañaron e impulsaron el inicio de mi carrera, ¿verdad? Hicieron que este compromiso con la música del Paraguay, de mi parte, sea muy profundo, ¿verdad? Y mi carrera empieza en el año 1995, después de haber ganado el primer premio en la categoría solista en el Festival del Tacuaneé. Tenía yo 12 años. Y después de eso, mi padre me dice, ¿por qué no grabamos un material y que quede documentado un poco lo que estás haciendo ahora, claro, con esa voz de niño todavía?
Ya.
Y así fue que se grabó el primer material, me grabé mi primer material fonográfico, que es lo que yo considero que es lo que celebro ahora, ¿verdad? El inicio de mi carrera,
1995,
con un material fonográfico editado en cassette. En aquel tiempo, sí. Titulado Mi Gran Sueño. Con eso empezaba. Y ustedes saben, o si no saben, pero seguramente mucha gente de la audiencia no va a saber cómo funcionan ya hoy por hoy los cassettes. En el lado A,
¿sí?
Grabé guaranias y polcas, y en el lado B, música tradicional, folclore latinoamericano.
Para todos los estilos. Yo lo que destaco es que tu papá, lejos de decirte no, porque vivir del arte y hace 30 años era como un tanto más complicado, te dijo tenés que formarte y no te dijo mi hijo, del arte no se vive.
Y yo creo que son la conjunción de muchas cosas, ¿verdad? Primero que, bueno, yo sé que los papás queremos lo mejor para nuestros hijos, y a veces que tu hijo te diga yo quiero ser músico puede impactarte de una manera, digamos, puede asustarte. Digamos que con mi padre por suerte no pasó eso, porque él era un músico, era también, en su juventud se dedicó a la música de manera aficionada, y él tuvo que dejar eso por el trabajo, ¿verdad? Sí. Entonces, creo yo, ya no está, mi papá falleció lastimosamente hace 20 años, pero yo creo que él de alguna manera también veía un poco reflejado sus ganas y lo que a él le gustaba en lo que yo estaba tratando de hacer, ¿verdad? Entonces, tuve la suerte de tener el apoyo de mi papá y de mi mamá en ese sentido, y esto es algo que yo siempre voy a repetir, que quizás si ellos no me apoyaban de una manera importante cuando yo era muy chico, no sé si me hubiese dedicado de esta manera a la música, ¿verdad?
Y a ver, ¿después de cuánto tiempo retornás a los escenarios?
Y nunca dejé de estar en los escenarios. En algunos momentos estuve en los escenarios con mucha frecuencia, como por ejemplo desde los 10 años por ahí, hasta los 13 años, 13, 14 años, tocaba bastante en distintos escenarios, acá también fuera del país, ¿verdad? Haciendo básicamente música paraguaya, y yo era, digamos, intérprete. Cuando yo era chico, yo lo único que quería era cantar. Sí. En mi etapa de formación también, digamos que fueron escenarios más donde iba desarrollando un poco las cuestiones del estudio, ¿verdad? De la música, y luego explorando otros estilos también. Tuve la oportunidad después de participar en un programa de televisión que hablábamos fuera de micrófono, que para mí fue un evento también y un momento muy importante en mi carrera, porque sabemos que un programa, un concurso televisivo te da una visibilidad muy grande en un momento en donde las redes sociales
no existían,
o si existían eran incipientes todavía, ¿verdad? No tenían el impacto enorme que tienen hoy, ¿verdad? Entonces, mi cara y mi voz y mi nombre, digamos, se conocieron mucho en todo el Paraguay como intérprete, ¿verdad?
Claro.
Pero se conocieron más como intérprete de baladas.
En aquella oportunidad,
¿verdad? Sí. Y después de eso grabé un disco también con el productor Augusto Barreto, un disco precioso que tuvo una canción que tuvo masiva difusión en las radios y en la televisión, que se llama Estar Sin Ti, composición de Augusto Barreto, ¿verdad? Bueno, y todas estas cosas que estamos contando ahora, comentando, son cosas que vamos a compartir en el concierto de miércoles 26 de noviembre en el Teatro Municipal.
Que cierra un poco el recorrido que inició también en este año de La Guarania, y estuviste por varios escenarios, David.
Así es, coincide. Para mí este tema de que La Guarania haya sido declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad es verdaderamente muy importante. Y yo no lo tomo esto como, digamos, como que se logró un objetivo, ¿verdad? Es un logro importante, pero que nos da la responsabilidad de trabajar mucho más por La Guarania, ¿verdad? Por difundirla debidamente y hacerla conocer en profundidad en todo el Paraguay.
Y de crear más canciones.
Y de crear más guaranias, y de que esto realmente tenga también una proyección internacional que esta música se merece, ¿verdad?
Claro.
Entonces, el año pasado muchas entidades públicas, privadas, artistas, empezamos, digamos, una campaña para visibilizar la guarania, y empecé yo a tocar en mis redes sociales de manera así, que en mi casa, las guaranias, contando un poco la historia de cada una de estas guaranias, hablando un poco de cada uno de estos compositores, y fue algo que prendió así, digamos, bien de manera natural, hasta que recibí la llamada del embajador paraguayo en Costa Rica, el embajador Julio Duarte Van Umbeck, que organizó un concierto en Costa Rica, en el Teatro Nacional, donde fui acompañado justamente por el maestro Oscar Fatlal al piano, y él me dijo, vamos a hacer un concierto de guaraní acá en Costa Rica. Y él trabajó bastante como para que eso se pueda lograr, y cuando fuimos a Costa Rica dije, bueno, seguramente muy poca gente conoce algunas guaraníes, y hacer todo un concierto, claro, con un ritmo que es bastante lento, bastante íntimo, profundo.
Sí.
¿Cómo hacemos para que el público se quede sentado a escuchar
por lo menos una hora,
por lo menos, sí, qué sé yo, 40 minutos, sí, una hora de guarania? Sí. Entonces, pensé en contarle a la gente qué es la guarania, hablarle del Paraguay, hablarle del idioma guaraní, de la guarania, y cómo, sí, esta música que se constituye en el sonido del alma paraguaya, contar la historia detrás de cada canción, ¿verdad?
Sí, sí.
Y mostrar un poco el Paraguay a través de esta música. El concierto duró una hora, pero la gente se quedó después una hora más preguntando, queriendo saber más sobre el Paraguay, sí, sobre, sí, nuestra música, por esa manera de presentar las canciones, ¿no?
Claro.
Y yo creo que ese es el compromiso que tenemos los compositores y los cantautores, en mi caso, ¿verdad?
Sí.
De no solamente buscar esa cuestión estética y de entretenimiento, ¿verdad? Que la música trasciende, claro, totalmente,
sino
eso.
Sino enseñar.
No sé si enseñar, pero por lo menos expresarse de, sí, manera particular hacia afuera, y que la gente, digamos, pueda tomar esa expresión y volver a replantearse las cosas, ¿verdad? Pero que sea una cuestión que traiga, digamos, un mensaje o un pensamiento que se pueda compartir, que se, sí, pueda replicar, ¿entendés? Que,
claro,
se,
claro,
pueda, digamos, sí,
y ese es el objetivo que se pueda compartir. De ustedes, los músicos, justamente expresar un mensaje para que el que está al otro lado interprete, y por sobre todas las cosas vaya eso difundiendo.
Hay una responsabilidad muy grande, sí, realmente, en esto de ser músico y de saber que cuando uno canta, mucha gente escucha,
claro,
hay,
claro,
niños,
sí,
que repiten lo que uno escribe, sí, lo que uno dice, y, sí, uno tiene que tener realmente cuidado con eso y entender la responsabilidad y la fuerza que tiene,
claro,
lo que hace el músico,
claro.
El mensaje puede ser tan bueno como no tan bueno.
Totalmente.
Y eso tiene, sí o sí tiene un mensaje. Mira,
sí,
que hay mucha gente que, la gente que trabaja, por ejemplo, en el servicio o en la política,
sí,
pagan para que esos, los mensajes lleguen. Y a nosotros, sí, nos pagan por escucharnos.
Por escuchar, sí.
Y otra vez repiten lo que decimos. O sea que realmente somos una caja de resonancia muy importante que tiene una labor muy importante a nivel social.
Y también sirve para inspirar a otros futuros artistas en, ¿por qué no? ¿Verdad, David?
Sí, repito, yo creo que los músicos tenemos un compromiso muy grande, y el valor agregado que viene con esta cuestión de subirse a un escenario o de sonar en una radio y hacer música es muy importante. Por eso quiero comentarles también a ustedes y a la audiencia de que este concierto, que para mí es muy importante, también trae ese valor agregado para compartir con la gente y con el público, ya que el 50% del costo de las entradas voy a donar a una campaña que se llama Atrevidos, sí, ni una basura más.
Ah, ya.
¿Y esa campaña es, qué iniciativa lleva adelante?
Esta campaña empezó el año pasado. Es una campaña, una iniciativa que cuenta con muchos voluntarios que se juntan para hacer mingas de limpieza en lugares públicos, ya sean plazas, baldíos, estos vertederos, digamos, clandestinos,
sí,
arroyos,
sí,
digamos, cauces naturales, lugares que, digamos, en algún momento eran importantes para una comunidad y que hoy la basura ocupó ese lugar. Entonces lo que se hace es hablar con alumnos de las escuelas, con ciudadanos autoconvocados, en coordinación con los municipios, y se limpian esos lugares. Y más que la limpieza, lo importante realmente es generar esa conciencia de que no hay que ensuciar. Realmente limpiar es una acción, pero lo que hace permanente el hecho de poder tener un ambiente agradable y limpio es no ensuciar.
No
es limpiar todo el tiempo, sino, sí, que evitar ensuciar, ¿no? Y eso es lo que hace Atrevidos. Ya hicieron cerca de 40 mingas de limpieza en 14 ciudades del Paraguay. Ya juntaron más de 155 mil kilos de basura.
Fue bastante.
Sí, ya en alianza con escuelas, involucrando así a la comunidad educativa, a los niños. Muy, muy importante. Finalmente el ciudadano participa, limpia su entorno, respeta mucho más, es también un agente de cambio, decir, mira, no solamente limpio, sino que también te voy a invitar a que no ensucies. Y bueno, Atrevidos tiene una serie de actividades que lo que yo pretendo con esto es acompañar un poco eso y donar ese dinero, porque es realmente algo impulsado por el momento a pulmón.
Sí, sí.
Y invitarle a la gente a sumarse a esta campaña y hacer que esto crezca y formar parte un poco de ese cambio, ¿verdad? El Paraguay es precioso y todo lo que hace Atrevido también está muy alineado con lo que yo creo, con lo que yo pienso y con lo que yo expreso en mis canciones. Recién escuchábamos Un viaje al interior y hay una frase que dice: respiro en el verde de un monte que pide clemencia. Sabemos que hay una problemática con la preservación de los espacios verdes, precautelando un poco estos espacios y sobre todo cuidándolos. Y bueno, y tenemos una realidad que tenemos también el compromiso de cambiar. Yo creo que la música también limpia la mente, también limpia el espíritu, el pensamiento de las personas, ¿verdad? Instalando un poco un pensamiento crítico, y eso acompañado de acciones, yo creo que hace cosas importantes a nivel social.
¿Y cómo llegaron Atrevidos hasta vos, o vos viste la causa y quisiste apoyar?
Yo vi la causa y me gustó desde un principio, y hablé con el creador, que es mi primo, pero casualmente es mi primo hermano, se llama Elías Portillo, ¿verdad? Pero yo cuando conocí Atrevidos, esto ya estaba marchando, y le dije: mira, primo, yo me quiero sumar, quiero ser padrino artístico, y ojalá que se sumen otras personas que también tengan un trabajo, digamos, de repercusión social, como el caso de un músico, ¿verdad? Que tengan un trabajo público, digamos, a esta causa tan linda. Yo, después del concierto, justamente, yo voy a seguir sosteniendo mi cercanía con Atrevidos. Vamos a grabar, estoy componiendo el himno de Atrevidos. Va a ser una música que cada vez que se haga una minga se pueda cantar y se pueda poner en la boca de cada y en la garganta de cada voluntario, enunciar un poco con música y con frases, digamos, de autovaloración. El cuidado que tenemos que tener hacia nosotros
el mismos, no ensuciar, ¿verdad? Que sería entonces
exactamente. Sí, sí.
Bueno, y este concierto está previsto para el 26, David.
Sí, miércoles 26 de noviembre a partir de las 20 horas en el Teatro Municipal.
¿Y las entradas qué precio tienen?
Las entradas cuestan 55.000 guaraníes, entradas generales. Eso no es que haya una entrada más cara o más barata. Quien llega primero ocupa los mejores asientos. Las entradas se están vendiendo por Tuti, que es una tiquetera electrónica.
Sí, sí.
También hay un número de teléfono para la gente que tiene inconvenientes, que no sabe usar este sistema, para pedir las entradas y se les puede acercar las entradas. Le digo a la gente que vaya realmente adelantándose con la compra de las entradas, porque se están terminando. Y bueno, me gustaría que la gente que esté ahí tenga realmente ese privilegio de poder darse el tiempo de asistir a un concierto en tiempos en donde la velocidad, la inmediatez y la poca profundidad en cualquier tema que hablemos está impuesto por la comunicación actual de las redes sociales, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Todo es de 10 segundos, 5 segundos, los primeros 3 segundos, si no te enganchaste, te pasaron.
Sí.
Y así es donde todo el mundo supuestamente escucha tanta música, pero le decís: ¿qué música escuchaste hoy? Y no se va a acordar, porque escuchó 200 músicas por 5 segundos cada música.
Y tocaste un tema hace rato, el cassette, lado A, lado B.
Sí.
Hoy día, ¿quién se sienta a escuchar media hora al lado A o media hora al lado B?
Sí, yo creo que muchas veces los artistas, en el afán de por supuesto, nosotros vivimos y existimos gracias al apoyo y al acompañamiento del público, pero hoy por hoy hacer el trabajo artístico y digamos buscar una difusión de nuestro trabajo es bastante delicado. Digo yo, porque uno a veces, en el afán de buscar esos espacios y de llegar a la audiencia, se pliega de una manera, se pliega a las reglas del juego de las redes sociales hoy, en donde la velocidad y la superficialidad tienen un rol muy importante, ¿verdad? Eso es lo que la métrica de las redes sociales miden. Sin embargo, cuando uno pierde esa identidad y la profundidad de la propuesta artística, sos un número más, no sos una historia más, no sos una propuesta puntual más. Entonces hay que entender muy bien esto y hay que saber negociar entre cómo difundir tu obra para que te vean, sin embargo no perderte en los likes de gente que finalmente no va a ir al concierto o que no va a conocerte, sino que te va a dar un mero like porque saliste en una super foto, en un paisaje muy lindo, ¿verdad? Finalmente, ¿dónde está el mensaje de la música? Por eso agradezco mucho estos espacios que brindan en los programas, en donde realmente podamos compartir con la audiencia este tipo de cosas y poder hacer esta invitación de manera particular a cada uno de los oyentes, a que puedan asistir a ir al teatro y tener un poco esa experiencia real en donde podamos cantar juntos, escucharnos y permitirnos un poco un tiempo para que cada música nos toque el alma.
David, y en estos 30 años de carrera, y estábamos hablando también fuera de micrófonos, lo que ha sido tu paso por una institución como APA, Autores Paraguayos Asociados, y decías por segundo periodo, ¿cómo se combina eso con tu vida artística? Porque sabemos que es una gran responsabilidad también liderar un equipo de autores, de artistas nacionales.
Sí, yo creo que estar al frente de APA es la consecuencia un poco también de la vocación. La música es una vocación, ¿verdad? Que uno, como se dice, famoso, siente el llamado. Y el servicio también entiendo que es una vocación. Y bueno, como músico también preocupado por los asuntos propios del gremio de los músicos y de la música, creo que interesarme en la gestión colectiva era hacer algo más por la música, no solamente música, sino que hacer algo más por la música acá en el Paraguay. Bueno, y gracias a ese compromiso y al apoyo de todos los socios que confiaron un poco en mi persona, estoy ya en el segundo periodo al frente de APA, hace 4 años ya al frente de la institución, con muchísimo orgullo, ¿verdad? Yo trabajando con unos compañeros en la comisión directiva, con los funcionarios, dando a conocer un poco el derecho de autor y haciendo respetar este derecho humano que es poco conocido en nuestro medio. Mucha gente no entiende cómo funciona el derecho de autor, la importancia que tiene cumplir con el derecho del autor. Para cualquier ciudadano es muy importante que su trabajo sea reconocido y el Estado tiene que garantizar eso, ¿verdad? Nadie trabaja de balde, uno tiene un derecho. Y sin embargo la gente pone play y cree que la música ya está servida y puede ser utilizada de manera pública para cualquier tipo de eventos, en donde también la música es parte de lo que uno ofrece y que genera una utilidad a esa persona que ofrece, ya sea en una peluquería, en un concierto, en una gala, en los medios de comunicación también. Sí. Sin embargo, el creador de esas obras que están utilizadas tiene el derecho de tener una participación económica cuando su obra se utiliza en una comunicación pública. Básicamente es eso.
Claro.
Y que el paraguayo sepa de que existen compatriotas que tienen ese derecho y que al cumplir con el derecho de autor estamos cumpliendo con estos artistas, con estos creadores, ¿verdad? A quienes siempre le aplaudimos valoramos mucho, pero realmente terminamos de darle un valor medible, justipreciando su trabajo al momento de cumplir con este derecho de autor, pagando las licencias por el uso de la música.
¿Y hay nuevas estrategias para fortalecer eso y cumplir con los artistas, David?
Sí, y todas las estrategias posibles, ¿verdad?, de acuerdo a los tiempos también se van dando, pero yo creo que lo más importante acá es hablar del derecho de autor de manera clara, no generando una falsa expectativa para el titular del derecho, pero sobre todo dando a conocer la importancia y la legalidad y la obligatoriedad también de cumplir con el deber de ciudadano y cumplir con el derecho que tiene el ciudadano que se dedica a la creación musical en este sentido y poder cumplir. Tenemos el acompañamiento también de las autoridades cada vez más de ciertos municipios que también ofrecen una protección administrativa, en donde si vos vas a hacer un evento la municipalidad no te va a dar un permiso si primero no cumpliste con tu licencia de uso del repertorio con Autores Paraguayos Asociados. Y este tipo de cosas es muy importante que todos sepamos, que se enseñen en las escuelas. Eso también estamos tratando de hacer, el llegar con APA apoyando, por ejemplo, a las comunidades educativas y hablar del derecho a autores. Y día de mañana un chico que, como yo, cuando era chico tenía ganas de ser músico, hoy vas a ver ya desde muy temprano de que por el hecho de ser un creador y de ser un intérprete, también va a poder cobrar económicamente los derechos que le corresponden por la difusión de sus obras. Y eso es muy importante.
Sí, porque hay también creativos que por no inscribir sus obras fueron por otros. O sea,
y
otros
y eso, esos casos se dan hasta hoy y es terrible. Sucede mucho, Julio, hasta ahora sucede. Sí. Y es más que nada por el desconocimiento. Por eso te decía que entre varias estrategias que se puedan implementar, la estrategia más importante en este momento es justamente el de la concienciación y el de dar a conocer a la ciudadanía qué es el derecho de autor y cómo funcionan las sociedades de gestión colectiva, ¿verdad? Y tratamos nosotros, por supuesto, de cada año ofrecer en cada asamblea la mayor información y transparencia posible, porque también los usuarios van a cumplir con las sociedades de gestión colectiva cuando mayor transparencia damos, ¿verdad? Y eso cada vez está creciendo, por suerte también, ¿verdad? Tenemos siempre el acompañamiento cada vez más de las empresas que van cumpliendo.
Cumplimos también con la audiencia, David, y llega el mensaje del señor Luis Mora, que te envía un saludo.
Don Luis Gonzaga Mora, por supuesto. Un gran abrazo, don Gonzaga. Qué gusto que estemos en contacto ahora. Saludo a la señora también, obestense como yo.
Muy bien, desde Coronel Oviedo.
El Coronel Oviedo, usted es la...
David, ¿y hay algún momento que atesores o que sea muy especial para vos en estos 30 años de carrera?
Muchísimos. Hay muchos momentos que me marcaron realmente, que hicieron que vaya tomando decisiones que marcaron mi camino, ¿verdad? Personas que se cruzaron en mi camino, que me ayudaron mucho. Y todos esos momentos de alguna manera tiene una banda sonora y tiene canciones que representan esos momentos, ¿verdad? De chico, por ejemplo, esta grabación que te comentaba, ese cassette empieza sonando con una guarania que se llama Noches del Paraguay, con la que yo gané el Festival del Tacuarembó, por ejemplo. Y esa guarania vamos a tocar en el concierto, ¿verdad? Y bueno, y episodios así que vamos a ir contando y cantando con el público, en donde cada canción va a ser realmente especial. No solamente las canciones que formaron parte de mi carrera, voy a tocar no solamente música paraguaya, en el momento en donde me tocó pasar por la música pop también, canté canciones que fueron muy importantes para mí, compuse canciones que varias grabé y están y voy a tocar en el concierto. También voy a tocar un par de canciones totalmente inéditas y voy a explicar por qué van a estar en este concierto, van a ser muy importantes. Hoy por hoy, después de 30 años con la música, ya con una familia, con mi señora, con mis hijos, la música, así como sonaba en mi casa cuando yo era un niño, hoy suena en mi casa y mis niños también, mis hijos también están viviendo la música de esa manera. Entonces también en un momento del concierto vamos a poner en el escenario un poco de esa música que hacemos en casa con los chicos, y bueno, decirles que estoy súper contento, que agradecerle a toda la gente, ¿verdad? Que me apoyó en estos 30 años de carrera, a mi familia, a mi señora, a mis hijos, quien hoy son los que día a día me siguen impulsando, ¿verdad? Y me siguen acompañando en este camino que no es fácil, ¿verdad?
¿Alguno te salió artista, David?
Todos. Todos. Y ahí pasa lo que vos me decías hace rato, Jessica. Le decía yo a mi hijo, che, pero ¿cómo no te gusta? Porque mi esposa es médico. ¿No te gusta la medicina o qué sé yo, otra cosa? Sí, me gusta, pero yo quiero ser músico, me dice. Ya es demasiado temprano. Y yo, que es tan difícil, que es muy complicado, ¿verdad? Entonces siempre estoy tratando de mostrarle de que hay muchas otras opciones, ¿verdad?
No, pero tienes ellos que hacer lo que tu papá hizo contigo.
No, y no puedo hacer otra cosa, claro. Estoy haciendo eso, ¿verdad? A veces me asusta un poco, pero sí, ellos están muy entusiasmados también con la música.
Vos pensás, ay, Araceli, qué loco, era papá.
Fabricio y Guillermo se llaman mis tres hijos. Y los tres están muy, muy enganchados con la música y van a tener también un momento muy importante.
Dentro del concierto. Sí,
sí. ¿Van a cantar contigo?
Hay que ir al concierto para ver no qué es lo spoiler, que va a pasar.
Sí, sí. Bueno, ¿un show de cuánto tiempo más o menos? ¿Una hora, poco más?
Poco más de una hora, sí.
Imperdible, entonces. 26 de noviembre y hay que apurarse porque las entradas se están agotando.
Las entradas se están agotando. Si tenemos tiempo, nos vamos a una pausa. Quiero mencionar también, quiero mencionar a los músicos que van a estar
conmigo. Sí, sí, mucho gusto. Sí.
Me va a estar acompañando al piano Giovanni Primerano. Sí. Va a estar en la guitarra Gabriel Colmán.
Ah, Gabriel Colmán es un virtuoso en la guitarra, ¿eh?
Sí, decir también que todas estas personas con las que voy a estar compartiendo el escenario son personas a quien aprecio profundamente y les admiro muchísimo. Va a estar en el arpa el Sixto Corbalán.
Ah, Sixto Corbalán, otro virtuoso.
Sí, va a estar en el acordeón Bicho Echeverría. Va a ser la primera vez que voy a hacer música con él, ¿verdad? Sí, sí. Él ya viene de una generación más joven otra vez que nosotros. Y es un placer ahora en los ensayos contar también con su concurso. Va a estar en la guitarra Martín Ortega, que es un muy buen guitarrista, un gran músico de Coronel Oviedo también. Va a estar en el bajo Paula Rodríguez.
Jazzista.
Sí, va a estar Víctor Morel también en la batería.
Ah, sí, el hijo de Toti.
Sí, el hijo de Toti. Sí. Va a estar Daniel Pavetti en las percusiones. Y en los coros van a estar Ale Portillo y Rodrigo Portillo, que son sobrinos míos que también son músicos. Sí, así es. Entonces estamos preparando un equipo de músicos realmente
de primera, porque ahí estamos hablando entre rockero, jazzista, porque a Gabriel Colmán le da rock, te toca rock, le da jazz, te toca jazz, ¿eh?
No, la verdad que son músicos muy versátiles, súper profesionales, que me están realmente regalando su atención plena en cada canción que venimos ensayando. Sí. Y creo el show va a tener una altísima calidad musical también.
Sí. Y bueno, es para alquilar balcones entonces en el Teatro Municipal de Asunción.
Sí.
Bueno, gracias por esta visita, David. Realmente estamos muy honrados de que hayas venido a compartir también con nosotros estos minutos en Radio Nacional. Y bueno, esta es la casa de todos los artistas, así que cualquier cosa estamos a disposición. Faltan todavía abordar los proyectos del año que viene, más discos, más creaciones, así que te esperamos en cualquier momento.
Así es. Muchísimas gracias a vos, Jessica, Julio, a toda la audiencia de Radio Nacional del Paraguay, a través también Mira, tenemos imagen hoy, ¿verdad?
Sí, sí, estamos en el 15.2.
Y tenemos también Paraguay TV, también enlace con Paraguay TV. Escucha, o sea,
entonces un saludo a todas las personas de todo el globo que nos están viendo y más allá, ¿eh?
Sí, acá no solamente se escucha, ya tenemos imagen en Radio Nacional.
Así es. Bueno, muchísimas gracias realmente por el espacio. Que es tan importante y tan necesario para los músicos y para la música del Paraguay.
Gracias, David.
Gracias, David. Que sean los éxitos.
Igualmente.
Gracias.
David Portillo, hoy con nosotros en los estudios de Radio Nacional del Paraguay, visitando Paraguay 920 para hablar un poco acerca de su trayectoria y lo rápido que pasa el tiempo, ¿verdad? 30 años en la música y nos invita a su concierto de cierre también de la gira en estos 100 años de La Guarania, que va a ser en el Teatro Municipal Ignacio Paniste, 26 de noviembre.
26, es para no perderse, porque además de escuchar las canciones de David Portillo, vamos a disfrutar de la amalgama y la diversidad de músicos que estarán acompañando en el escenario.
Y sobre todo apoyando una causa ambiental. De atrevidos.
Atrevidos, sí.
Bueno, Julio, hacemos una pausa con esto.
Sí, ¿no? Y volvemos con más Paraguay 920.
Siga brillando el sol sobre esta tierra bendita,